Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Qué pasó?
Se chispoteó.
Me robaron la señal.
Se nos chispoteó. Qué mal, qué mal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Excelente lunes, gracias por estar con nosotros. Son las 3:05 del mediodía, pues ya, avanzando con música.
Con la señora Sonia López.
Muy bien.
La canción se llama El Ladrón, 1964.
Conocida por todos.
Sí, cómo creo, ¿no? Todo aquel que ha cerrado la cuadra alguna vez terminó no, a las 5 o 6 de la mañana, peor que araña, bailando la de Sonia
¿de
López.
Plano?
Yo digo, ¿no?
No, tanto no. Yo la conozco y no he terminado así, afortunadamente. Aún, no, quiero decir, aún.
Ni yo he cerrado las cuadras. Donde todavía no. No se puede cerrar la cuadra, ¿no?
Todavía no.
No, no, pero ¿por qué le hablamos de los ladrones, los ladronzuelos? Malditos ladronzuelos.
¿Por?
Esta canción hace referencia a un ladrón, quiero pensar, pues muy elegante, muy guapo, que conquista a la señora López luego de abordar su casa para robarle. Y ella pues queda impactada con él y busca recuperarlo, ver dónde está el pobre ladronzuelo.
O sea, le dice ladronzuelo, pero ándale, ven, pero
de cariño.
Ven, claro, claro.
El punto aquí nada más es que quien está en esas mismas condiciones buscando ladronzuelos es ya finalmente la Policía Municipal de Guadalajara y me da mucho gusto.
Por fin, por fin.
Digo, es su labor diaria, pero hacía falta cubrir una parte de la ciudad que ha sido impune durante muchos años por lo cerrado del espacio y porque pues prácticamente sí es medio complicado detectar a los delincuentes. Y hacemos referencia de esto y entramos así de manera musicalona porque nos decía José Luis Escamilla que la Policía Municipal de Guadalajara va a hacer un operativo para detectar a los carteristas de Macrobús y Peribús.
Okay.
¿Qué te parece? ¿Quieres escuchar la nota para
adelante,
que te des
por
cuenta,
favor?
Como yo de los demás detalles de esta información, vamos a transmitirla, mi querido Gerardo.
Luego de las quejas por parte de algunos usuarios del Macrobús y del Peribús sobre robos de bolsos, celulares y carteras durante sus traslados, la Policía de Guadalajara destinará a 40 elementos que realizarán recorridos en las estaciones y realizarán viajes en los camiones y trenes. El comisario tapatío Juan Pablo Hernández González indicó que los causantes de los robos aprovechan los tumultos para adueñarse de las pertenencias sin violencia.
Gente ya inclusive mayor, o señoras con niños, que a través de los empujones o cuando se van a subir o a bajar del macro, bueno, pueden llevar a cabo la afectación sin violencia.
¿Yo pensé que eso ocurre en las horas pico mayormente?
Sobre todo en las horas pico, que es cuando tenemos mayor afluencia de personas, pero nosotros estamos con el operativo de 6 de la mañana a 11 de la noche, ya como lo refiero.
En el caso del Macrobús, la presencia de los elementos será en todo el recorrido, por Calzada Independencia y Gobernador Curiel, mientras que en el caso del Peribús, será desde el límite con Zapopan en la zona de la experiencia. Notisistema, José Luis Escamilla.
Ok.
¿Tú cómo crees que deba ser este operativo?
Yo creo que debe de ser encubierto.
Sí, no somos expertos, pero te pregunto para...
Pero mira, en mi vasta ignorancia también,
okay,
se me ocurre que debería de ser un operativo encubierto, no tan evidente, porque todos sabemos que los operativos no son permanentes.
Son efímeros, sí.
Y pues los ladrones dicen, ah, pues aquí están, no voy a hacer nada, porque los ven.
Claro.
Pero estaría interesante que ellos, que inclusive la policía anunciara que este operativo va a ser encubierto.
Claro. Yo abogaría por usar más tecnología.
Sí,
y también hoy que puedes utilizar localizadores satelitales más discretos.
Ajá.
Poner un buen cebo en una mochila, en el saco de una persona,
algo
en su
fácil,
bolsa.
Ajá. Algo fácil de robar.
Que te permita que se lo lleven y que te des cuenta que se lo acaban de llevar y entonces encontrar a quien lo trae.
Pero sucede una cosa.
¿Qué pasó?
Es fácil localizar a los aparatos ahorita, la mayoría de teléfonos los puedes localizar.
Sí, sí, sí.
Y ha habido muchas denuncias de usuarios que les sacan su tablet, lo que tú quieras, de la mochila y ellos pueden ver la ubicación. Y claro, la policía no acude a rescatarlo.
Ajá, sí, porque hay otro proceso, porque no puedes violar la privacidad de las personas. Pero en este caso, tratándose de un operativo, creo que el señor lo tendría que estar completo en el sentido de yo tomo a los cadetes de la Policía Municipal, los hago pasar por usuarios ostentosos, con cosas a la vista. Y entonces, en las estaciones que me dan más problemas, hago que de manera muy evidente se note que traen cartera o bolsita o algo que se pueden llevar. Y entonces con otros elementos, como tú dices, supervisando la estación, me doy cuenta, o sea, lo pongo para que le roben. Uh-huh. Y entonces así yo tengo toda la facultad de decir, te estoy localizando porque te puse el señuelo, ella está conmigo y te hicimos operativo y te atoramos. Okay. Y te vas a ir al bote. Te vamos a exhibir y te vamos a hacer... Lo importante es exhibirlo. Es que aquí lo que yo creo es que al proteger a los delincuentes con esta banda negra en la cara, desgraciadamente pues pierden esa posibilidad de que los puedas identificar. Pero si ya son pues consecuentes, recurrentes, no debes de ser tan condescendiente ni benévolo como autoridad, porque lamentablemente al ser un delito no grave, igual te pueden robar, igual el operativo puede inhibir, igual pueden detener a alguien, pero entonces el juez va a decir, pues concilien, repárale el daño. ¿Por qué? Te rompió la mochila Julieta Vaca con una navaja y entonces te va a pagar tu mochila que costó 2,000 pesos, ¿no? Y va a regresar a robarle a otro y a otro y a otro. Y entonces con lo que le roba 5, paga lo de una mochila y así se va a ir, ¿no? De 6 en 6. Entonces sí necesitamos que este tipo de delitos, que son hormiga, pero son tan constantes, tengan una consecuencia más contundente.
Pues que el sistema mejore, ¿sí? Porque claramente no funciona.
Y otra cosa que también Macrobús, operadora Macrobús, debería de facilitar los videos y las grabaciones que tiene de sus estaciones. Porque a ver... Tú, y por ejemplo, yo vengo de azul con blanco. Y tú vienes con un pantalón tipo militar y una camisa negra. Entonces, si tú y yo nos subimos a la estación San Juan y nos bajamos en Alameda, que es la otra, la de ahí del Parque Morelos, y luego nos cruzamos de andén y volvemos a subirnos a Alameda, pero nos bajamos esta vez en Casa en Independencia, acá por donde está la de Revolución.
Sí.
Y ahí volvemos a cambiar de andén para volvernos a bajar o en San Juan de Dios o en Alameda, o le vamos dando. Pues entonces te das cuenta de un patrón de que estas dos personas, tú y yo...
No van en un trayecto.
No estamos viajando, están simplemente haciéndolo aleatoriamente. Entrando y saliendo del macroperiférico Macrobús para robarle a los demás. Entre los tumultos va a ser muy difícil detectar quién está robando. Pero sí tiene que haber inteligencia policial para sancionarlos. Pero ya una vez que los oficiales hagan esa chamba tan difícil que es cazarlos, porque literalmente es cazarlos, pues tiene que haber un poder judicial que sancione.
Claro.
Y creo que ahí es donde nos vamos a detener, nos vamos a atorar.
¿No, de nada detenerlos?
Sí.
Si no hay un poder que haga su trabajo y los meta a la cárcel.
Yo no quiero darle falsas esperanzas, la verdad es que es buena la idea, se agradece la intención de la oficial, de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, pero eso solo va a inhibir un momento los delitos.
Pues no se trata de buenas intenciones, Víctor, se trata de acciones.
Exacto, y creo que sí necesitamos corregir el sistema de fondo, porque la verdad es que a lo mejor usted dirá, pues le robaron la cartera, le robaron 100, 200 pesos. Hay personas que con eso andan para todo el día o que para lo que resta de la quincena.
Claro.
Y entonces les están pegando donde más les duele. Y yo creo que ahí sí necesitamos que esos operativos den resultados y que haya una consecuencia real, que esas personas podamos ubicarlas, yo decía, verles la cara para poder evidenciar y que se sepa en su colonia, en su entorno, que son eso, unos delincuentes.
Pues sí.
¿No crees?
Una quemada.
Una quemada.
Una quemadita.
Yo creo que sí, ahí necesitamos hacerlo así porque si no, definitivamente, pues no va a ser como de mucha utilidad. Ahora, vámonos a la parte de la prevención. Yo, por ejemplo, traigo la cartera en la parte del frente, porque siento que es para mí más fácil percibirla en este lado de las piernas que en la cartera.
Es más difícil que te la roben de adelante que de atrás.
Y es más fácil que te subas, a lo mejor sí con la mochila, pero con la mano metida en la bolsa para que no te roben la cartera. Yo ya hace muchos años que no uso reloj, algún tiempo usé esclava de plata, ya no la tengo, nunca me ha gustado el oro, se me hace demasiado ostentoso y de mal gusto, a mí. Y entonces no uso nada de oro y aparte no tengo para comprar ahorita para empezar. Y yo cuando llevo la mochila sí procuro que vaya lo de menos valor atrás.
Claro.
¿No? Ya ves que traigo ahí pastillas, libretas, no sé, con un labial de ese para el reseco de la boca, agua.
Cualquier cosa que cuando meta la mano va a decir, ¿qué?
Exacto.
¿Para qué?
Pero no traer cosas de valor o de tanto valor porque entonces te van a meter gol. Y
sí, claro.
También, pues como hacen los capitalinos, mochila como por el frente en la panza, abrazando lo más que pueda y con permiso ahí voy. Sobre todo en el Macrobús y Macroperiférico, que es un aventadero tremendo.
Es que uno puede decir, bueno, qué paranoia. No, es que es real. Y hoy te descuidas poquito y te roban.
Los chicos de las universidades, si me toca verlo, que son muy confiadotes, van platicando, la llevan colgada que se ve muy cool, pero está expuesta. Y entonces no trae candados, o estela muy delgada y de repente me ha tocado, porque a mí me dicen a las 11, le robaron a mi hijo, a mi hija la cartera, le rompieron o le navajearon a la mochila.
Sí, le hacen una perforación por abajo, sacan las cosas y ni cuenta se dieron.
El llamado cirujano, y en el aventadero no te das cuenta ni qué pasó. Entonces sí necesita uno ser muy cuidadoso con eso.
Exacto.
estar atento y sospechar de todos los que están a nuestro alrededor, y con la pena, pues...
Correcto.
No dejar nuestras pertenencias a la mano y a la vista.
Pues sí. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que este operativo va a ser lo suficientemente efectivo para disminuir o parar los robos en esos puntos de la ciudad? Cuéntenos.
Ajá. ¿O no? Y a ver, ¿qué le parece? ¿Ha sido víctima de ello? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? Y otra cosa, si ya fue víctima y encontraron al ladrón, ¿cómo se resolvió el asunto?
¿Qué pasó?
Eso es bien interesante.
Bueno.
Vamos a hacer una pausa, mi querido Gerardo Huerta, y de regreso seguimos en 2x3. Bueno, ¿por qué iniciamos con una canción tan mafiosona?
¡Qué gangsta me saliste!
¡Qué pandillero me vi!
¡Qué bárbaro!
Sí, sí, es una canción ¿de qué año será esta canción?
No sé, pero es muy buena, es buenísima,
¿no? Es buena y se llama El Paraíso de los gangsters, ¿no? De los pandilleros.
Gangsta's Paradise, sí. De Coolio.
Una canción muy, muy sonada, creo que fue en 1981. ¡81, compañera!
Es más vieja que su servidora.
Sí, sí, sí. Ay. Pero sigue vigente.
Claro, claro que sí.
¿Por qué hablamos y lo relacionamos con, primero, los delincuentes de hace rato y las pandillas en este caso? Porque nos encontramos temprano en la mañana, su servidor y Julieta Vaca, una nota informativa que llamó mucho la atención.
A ver.
Por lo que dice el título. Y es que resulta ser que en El Salvador está tan estricta la política antipandillas que... Actualmente ya se confirmó, y lo veíamos ya con detenimiento en esta nota informativa, niños de hasta 12 años han sido detenidos y van a enfrentar 20 años de cárcel por ser detectados en redes sociales haciendo las señas de la Mara Salvatrucha.
O sea, así.
Nada más.
Haciendo apología de pues lo que está súper condenado en El Salvador. Usted recordará a Nayib Bukele,
sí, claro.
O por lo menos le suena el nombre. Uh-huh. Este joven presidente tan controversial que ha puesto mano dura ante una de las pandillas, si no es que la más peligrosa en América Latina, que es la Mara Salvatrucha.
Así es.
Y bueno, está concentrando a toda esta pandilla, a los y a muchos otros delincuentes.
Chicos y grandes.
En este tipo de, ¿cómo se le podría decir?
Pues
mazmorras.
Cárceles de alta seguridad. Con cero privilegios.
Y es muy controversial lo que se ha podido ver en imágenes que han circulado, en documentales, pero al final, pues la gente que vive en El Salvador dice que nunca habían gozado de tanta seguridad.
Y creo que aquí tiene mucho que ver el hecho de que esta noticia la debemos a conocer, porque sí debe haber un grado de responsabilidad de los padres de ver y monitorear qué están haciendo los hijos.
Ni modo que no te des cuenta de cómo está tu hijo.
Ahora, yo creo que, por ejemplo, si los muchachos están alejados del mundo de las pandillas, no tendrían por qué saberse los códigos, el lenguaje, ni todo lo que pasa en torno a las maras.
A ver, si tú,
¿no?,
les diste una base en donde puede discernir entre el bien y el mal, yo creo que se darían cuenta que no es correcto hacer apología de pues este tipo de delincuentes, que claro, es la Mara, ¿no?
Y otra cosa, que en el juicio seguramente deberán justificar tanto abogados como padres que los muchachos estaban cometiendo un error, seguramente, y espero así sea, comprometerse a que se equivocaron y no va a pasar.
Claro.
Pero sí estar conscientes de que si los vuelven a localizar así, van a meterlos a la cárcel. O sea, ha habido detenciones de niños. Y las fotos que le tenía, que le mandé yo a Julieta, son de niños. ¿Qué dice la primera parte de la nota, compañera?
Mira, la nota dice así: niños sufren detenciones en El Salvador. Estado de excepción, el gobierno de Nayib Bukele, que mantiene tolerancia cero a la actividad criminal, ha procesado a cientos de menores, muchos de ellos solo por hacer señas de pandilleros en videos que se viralizan en redes sociales.
Continúa la nota informativa. Dice: las autoridades de El Salvador mantienen una política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación que pueda ser interpretada como apoyo o simpatía hacia las pandillas, incluso en el caso de menores de edad. Entonces se da cita de una publicación de la policía que busca a los pandilleros y dice: nuestra policía ubicó y capturó a José S., quien aparece en un video haciendo señales de pandillas en un centro escolar junto a otros alumnos.
Y Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, dice, este menor de edad será procesado conforme a la ley. Uh-huh. No vamos a permitir que este cáncer vuelva a permear en nuestra comunidad y nuestros jóvenes para amenazar la paz y seguridad que le hemos devuelto a nuestra gente.
Dice, sobre los niños y adolescentes que suben videos a Instagram y TikTok aludiendo a las pandillas, Villatoro aseguró en conferencia de prensa lo siguiente. Sepan que ahora un menor de edad entre los 12 y los 18 años va a responder con penas de prisión de hasta 20 años, que es la pena mínima para los delitos de agrupaciones ilícitas, y lo que estos jóvenes andan haciendo dentro de las escuelas es actividad relacionada a grupos terroristas.
El ministro precisó que en lo que va del régimen de excepción se han ubicado a 1,194 menores, de los cuales 1,065 ya fueron condenados por participar o pertenecer a estas estructuras.
Sin embargo, llega la controversia porque la misma nota informativa refiere datos en contra de esta decisión, dice, o lo califican así, mala solución. Encarcelar a menores no mejora su desarrollo ni promueve su reintegración social. Afecta su salud y bienestar, además de aumentar el abandono escolar, según la UNICEF. Las reformas a la Ley Penal Juvenil promulgadas en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas incluyen penas de cárcel de 10 años para niños y adolescentes menores de 12 años y sentencias de hasta 20 años de prisión para adolescentes mayores de 16 años.
Asimismo, los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas.
El reporte de UNICEF refiere, ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones sobre la Convención de los Derechos del Niño de la que El Salvador es parte, aseguró al respecto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
En marzo del 2022, el gobierno de Bukele presionó al Congreso para declarar estado de excepción en El Salvador, que suspende los derechos a la libertad de asociación y reunión y privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso.
Y finaliza de la manera siguiente, al respecto y sobre los menores afectados, UNICEF expresó que la violencia de pandilla en El Salvador es inaceptable, daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños y niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen, sin embargo, encarcelar a niños, niñas y adolescentes no es la solución. Y bueno, para que usted tenga el dato de lo que estamos hablando y la fotografía comparativa de los hechos, voy a poner en este momento en el canal de Radio Metrópoli la foto de los menores. Están protegidos, por supuesto, de su uh-huh. rostro, sobre todo uno de los detenidos, pero usted lo va a identificar perfectamente, para que vea que realmente son esos. Son niños de tan solo 12, 15 años de edad que yo no sé si se equivocaron, yo no sé si creyeron que ya la cosa estaba tan relajada, yo no sé si nadie les explicó que ellos iban a salir impunes de esa situación. Entonces, sí, sí creo que definitivamente las autoridades en El Salvador se lo tomaron muy en serio y algunos padres de familia y algunos menores no han entendido que esto no se puede permitir. Entonces, yo creo que en casa sí tiene que empezar la disciplina y evitar que en un futuro los menores se corrompan. Pero no sé hasta qué se justifique el que inmediatamente sean, porque van operativo por ellos, los arrestan, se los llevan, porque cometieron varios errores. Uno, primero que nada, hacen apología, como tú dices, del delito uh-huh. de la mara. Segundo, las señas las hacen en la escuela, dentro de la escuela. Y lo peor, difunden el contenido en redes sociales.
Claro.
Y ahí está ya el problema.
Yo, híjole, es que está muy extremo. Sí. Está muy extremo privar de sus derechos a un menor de edad, que muchas veces ni siquiera tiene completo como o su madurez para hacer un juicio de lo que está bien o lo que está mal, pero creo que hemos llegado a un punto, y toda la humanidad, uh-huh. que hemos llegado a un punto de familiarizarnos tanto con los actos delictivos y con la violencia, que ante este tipo de comportamiento se requiere también una política de seguridad, pues sí, extrema. No sé si a ese extremo en particular, pero claramente se necesita un extremo también.
Sí.
Qué difícil, ¿no?
Sí, sí.
A ver, ¿tú pasarías por alto que tus hijos tuvieran redes sociales sin tu vigilancia?
No, hay que monitorear.
O sea, las monitoreas,
sí,
¿no?
Por supuesto. Pero lo más importante es que, a ver, si tu país, porque eso fue a nivel país, si tu país determinó una política agresiva política que están todos los días en todas las noticias y están aplicando la ley a rajatabla con todos los que sean pandilleros. Y te advirtieron que las leyes venían muy duras, muy severas y que iba a haber este tipo de sanciones. No era conveniente que protegieras a tus hijos y les dijeras, oigan, a partir de aquí en adelante, todo lo que hagan puede ser incluso usado en su contra. Creo que, no sé si fue por un asunto de ignorancia, no sé si fue por un asunto de dejadez.
De abandono a los pequeños, ¿eh?
Pero esto también aquí los padres pues van a tener que responder. Y pues puede generar un debate a favor y en contra, porque quienes han sido víctimas, a ver, pensemos en quienes han sido víctimas de las pandillas, que sus familiares fueron asesinados por jóvenes de 15, 16 años, uh-huh. A veces hasta niños como estos, pues van a justificar plenamente que Nayib Bukele diga, anda haciendo apología de delito, al bote.
Claro.
Y otros que dirán, oye, son niños, no puedes tratarlos igual que los otros pandilleros, o los vas a meter al caldo y entonces sí los vas a convertir en verdaderos pandilleros y va a ser un problema cuando salgan otra vez a la calle, porque son 20 años.
No, a ver, es peligroso meter a un menor de edad con una serie de pandilleros. Yo creo que si los enjuician y los meten en la cárcel, sería otro tipo de cárcel.
Por ejemplo,
¿no?
Este de 12 va a salir de 32 años y ya va a salir bien
con sus cuates.
Ajá, o bien arrepentido o bien educadito, si sale. Porque no sabes adentro si hay un conflicto. Digo, parece ser que no, porque la cárcel no deja ni siquiera que se toquen entre ellos.
No pueden. Eso justo es lo que ha sido muy controversial, que exacto. No se les respetan los derechos mínimos, los básicos, de uh-huh. convivencia, de nada. Pero bueno, recordemos también que hace unos años El Salvador vivía un momento durísimo de seguridad por justamente la Mara Salvatrucha.
Y sí entendamos también una cosa, hay señoras y señores, pero yo sí he percibido más en señoras que no toleran ni tantito que alguien le llame la atención a sus hijos si no son ellas.
Porque son sus hijos, claro.
Por eso, pero aunque el muchacho se esté equivocando, creo que...
Lo hemos visto en entrevistas.
Sí.
¿Qué pasó? Te lo mencioné el viernes, creo, no sé. Sí. Pero él no le hacía daño a nadie, solo salía a robar.
Sí.
Porque le habían matado a su hijo que estaba asaltando a una casa.
Asumía la señora que ese era un trabajo, entre comillas.
Oye, la señora dijo, es que él no era malo, a nadie le hacía daño.
Entonces,
¿cómo crees?
Esas conductas a mí me parece que si desde pequeñito las vas preservando, de que a ti nadie te va a tocar porque aquí estoy yo para defenderte, pues entonces llega un límite el que dice...
O justificar los malos actos, porque mi hijo sale a robar porque nos va mal en la vida.
Por ejemplo...
Porque no tenemos tal cosa y por eso asalta.
Uh-huh. O sea, o si es malo y si es gritón y si es peleonero y si es golpeador y si es bully, pero es bien buen niño. A mí me hace caso.
Pero a mí me cuida. Ajá. Miren, me ayuda.
Sí. O sea, la cosa es que tenemos que analizar el contexto social...
Sí.
Me parece, para que estas cosas no se repliquen. Porque estamos hablando de niños que están replicando a las pandillas, pero también en México tenemos problemas con los niños sicarios.
¡Uy,
que
claro!
Empiezan como halcones, luego se convierten en sicarios y en el nivel más bajo, delincuentes.
¿Y por qué? Porque tenemos también figuras públicas actualmente en nuestro país que hacen una falsa imagen de lo que sería involucrarse en este mundo terrible del crimen organizado, y ellos piensan que es un estándar a seguir.
Ándale, exactamente.
Yo creo que algo parecido sucede en El Salvador con estos peques, pero al final, usted también díganos qué opina sobre esta manera de hacer justicia tan severa.
En los dos casos.
En los pequeños, estamos hablando de los menores de edad que están siendo enjuiciados en El Salvador. La nota la tenemos en...
Le puse nada más la foto.
Ah, ok. Usted podría enterarse un poco más y busca, porque es algo bastante controversial y vale la pena echarle un ojo porque probablemente nos despierte alertas en nuestra propia casa.
Así es. Y díganos también qué opina del otro tema del operativo de la policía en macrobús y macroperiférico. Mientras tanto, nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bueno, ya no tenemos música porque ya estamos a la mitad del programa y siguen sus comentarios, pero queda una última nota. Yo sé que es lunes y está como medio rudo el inicio. Queríamos avisarlo, pero es imposible porque el tema de verdad que es demasiado complicado, porque implica menores y porque implica actos delictivos de los que todos podemos ser víctimas, ¿no? En el caso de México, por los robos en el transporte público, y en el caso de El Salvador, por los menores que han sido detenidos por la policía. Pero bueno, volviendo a temas locales, el crimen, el multimicidio de Tlaquepaque de estos jóvenes.
Híjole, qué pena, ¿eh?
Dice el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén, que pues podría ser relacionado con el crimen organizado. por los indicios que se encontraron en el hecho. Si te parece, escuchamos la nota.
Adelante.
Y de una vez vamos a ver el complemento. Esto lo presenta también José Luis Escamilla.
La delincuencia organizada está detrás del asesinato la semana pasada de 7 adolescentes en calles de la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque, afirma el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben. Indica que los cruces balísticos confirman que las armas de fuego utilizadas para cometer el crimen están detrás de otros eventos violentos.
Coincide estos indicios con distintos actos o hechos de esta magnitud que se han dado en el área metropolitana, con lo cual va a permitir que, confirmando la relación de este grupo en otros hechos, se intercambie la información de las distintas carpetas de investigación para poder integrar con mayor celeridad y posteriormente, según sea el caso, solicitar algunos mandamientos judiciales.
Sánchez Berúben indicó que continúa hospitalizada la única adolescente sobreviviente del ataque, una joven de 14 años que recibió un impacto de bala en la mandíbula, lo que ha dificultado que pueda aportar más información sobre lo ocurrido la mañana del domingo 18 de febrero. Notisistema, José Luis Escamilla.
Menores de edad.
Qué impactante.
Señor, señora, cuando, y sobre todo niños que nos están escuchando, si su papá les dice, es que yo lo hago por tu bien,
créale.
Y señor, señora, cuando usted también le recomienda a alguien de la familia, oye, no dejes que ese muchacho, se te suba las barbas. Le están diciendo en serio, le están diciendo
escúchelos,
porque puede ser sujeto de estas cosas.
Como padres luego es muy difícil aceptar las críticas de otras personas porque, pues al final las otras personas no viven el entorno del nuclear que se vive, ¿no? En casa. Pero si alguien te hace un señalamiento de, oye, anda bien tu hijo, ¿con quién se junta? Exacto. Oye, lo vi con fulanito. Hay que preocuparnos.
Claro.
Hay que preocuparnos.
Por lo menos investigar y revisar también, lo hemos dicho aquí, si de repente trae más para gastar o trae para gastar que usted no le da, ¿de dónde consigue
sospeche.
El dinero? Sospeche. ¿No? Si empieza a tener amistades de mayor edad, ¿quiénes son y a qué se dedican?
Sospeche.
Si están saliendo y llegan muy tarde, ¿usted los va a dejar que sigan llegando tarde o va a dejar que hacer que no pasa nada y se va a quedar
y
ahí?
Y mucho menos acepte que le digan, si están en la secundaria o primaria, ya casi por salir la primaria, que ya no quieren ir a la escuela. Es un derecho, y aparte de nosotros, padres,
obligación.
Es una obligación. Ajá. Mandarlos a la escuela.
Y también cuando el profesor le diga, oiga, señor, necesito hablar con usted porque su hijo se comportó de tal o cual manera, es grosero, es altanero, es esto.
También.
Cuando se reúne con tal y cual, se porta así, no lo tome a la ligera, no diga, sí, es que mi hijo es bien bueno. No, a ver, creo que lo ideal es también al maestro darle autoridad y decirle, le creo, lo voy a revisar.
Claro.
Y le exijo a mi hijo o mi hija que me dé una explicación. Y si yo empiezo a reunir indicios de que anda mal y está cometiendo tropelías, no sé, que de repente me cuentan toda la historia del perfil que tiene, ¿no? La fichita que es. Y para rematar, le ponen la cereza al pastel y me entregan un video donde ven que se pelea la salida, que daña el mobiliario, que es contestón, que es regañón, que hizo bromas pesadas. Sí tiene que poner un hasta aquí, porque esas cosas a lo mejor empiezan como un juego, pero luego en algunos casos graves llegan a distorsionarse hasta más.
Sí, no. Yo creo que sí, como padres, aunque hay familias en donde ambos padres tienen que ausentarse casi todo el día en casa, que es muy difícil darse cuenta qué hacen los hijos la mayor parte del día, creo que sí nos pueden dar pistas los hijos y su comportamiento, sobre todo en cuando traen cosas que uno no les compra.
Claro, claro.
Cuando cambian su manera de comportarse frente a papá, mamá, que se hacen más altaneros, peleoneros o que se ausentan mucho de casa, es suficiente para observar qué está pasando.
Sí, y sería bueno también luego hablar con un especialista en conducta de menores para ver si existe también esa capacidad de doblar personajes, por así, yo lo digo así, igual me equivoco, pero hacer el juego del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En la casa eres uno. Ajá. Y en la calle eres otro totalmente diferente.
Y las maestras en la escuela luego te lo dicen, es que su hijo nunca va a ser igual en casa que en la escuela. Entiendo.
Ajá.
Pero cuando se están demostrando conductas peligrosas, hay que poner atención.
Sí, porque esto es muy delicado y ahí está ya la consecuencia de un lado y otro. Mira, el caso más lejano que es el de El Salvador, que ya le platicábamos, y el caso cercano que es el de Jalisco, que sin victimizar a los chicos, a lo que me refiero es, el mensaje es, no que ellos eran o dejaron de ser, esto no nos compete, la autoridad tendrá que resolverlo.
Claro.
A lo que nosotros nos referimos es, prevenga, en su casa, revise, analice y actúe.
No tenemos por qué seguir perdiendo vidas.
Jóvenes.
Jóvenes, sobre todo, que tenían pues muchísimas oportunidades por delante de hacer las cosas mejor o seguirlas haciendo bien. Y no sé cuál era la situación, pero al final no tenemos que seguir perdiendo vidas por desatención, claro, o yo qué sé.
Y apoyarlo en lo que se pueda. Si su hijo usted descubre que tiene un talento para pintar, para dibujar, para hablar, para jugar, para... Échenle la mano. Hay jóvenes que luego, cuando reciben el apoyo adecuado, también logran sobresalir y les da más hambre de triunfar y de ser alguien adelante. Aquí hemos visto chicos que son campeones de la Olimpiada de Matemáticas. Hemos hablado con el buen Jesús Asensio también, que es un estudiante de la UDG que estaba en la zona, venía de una colonia popular de Zapopan y llegó hasta la NASA. Katia Chazarreta, que es la
que
figura
también,
hoy,
wow,
¿no?
Claro.
La niña esta que también ganó un concurso de matemáticas y la recibió el gobernador. ¿Y cómo ese más? Pero hay otros que
hay
ganan torneos,
sí,
de fútbol,
claro, hay de todo.
Que son buenos para competir, los que hacen cálculos matemáticos, que mueven las manos, ¿los has visto?
Que cuentan, sí, que juntan los dedos nada más, pero que logran hacer cálculos
cifras
avanzadísimos.
Altísimas. Y cosas así, entonces, si es bueno para contar cuentos, si es bueno para contar chistes.
Para dibujar, es más, hay hasta torneos internacionales de graffiti.
Ándale, por ejemplo.
Y que bien remunerados. Entonces, luego tendemos mucho a decirle a los hijos, o a mí me lo llegaron a decir, de eso no, y de eso no vas a comer.
No, por supuesto.
Y ese como ninguneando un talento.
Pero te vas.
Pero ya no debemos de hacer eso, los talentos son talentos y hay que fomentarlos, hay que impulsarlos.
Y como dices, no vas a vivir, pero te va a entretener. En
pero
los momentos
críticos
mantener, de
me va a mantener a raya.
Exacto, centrado, entretenido, que eso es lo importante.
Exacto.
Muy bien.
Exacto. Oigan, y pues ya tenemos participación. Este mensaje nos llegó hace ratito, pero quiero leerlo porque nos apoya con lo del operativo de los polis.
A ver, ¿qué dice?
Dice, hola, buenas tardes, soy Carlos Cuellar. Los vi, sí los vi, poli, van uniformados en el transporte público, de menos se abstienen a robar los rateros. Pero ya
pues
los vieron.
Sí, pero es... temporal, es que mire, en el metro de la Ciudad de México es lo mismo.
Sí.
Hay policías permanentemente en los andenes, pero incluso ellos antes de que llegue, cuando va llegando el metro, empiezan a gritar a todo pulmón: cuide sus pertenencias, cuide su cartera, cuiden celulares. Y ya te dijeron, aguas, porque ahí andan. O sea, yo si los encuentro me los llevo, pero el primer cuidado que debes de tener es, eres tú.
Esto que dijiste ahorita me hizo recordar, hay una tendencia en España, en el metro de España, porque también tiene un índice altísimo de robos.
Uf.
Yo me doy cuenta porque veo las redes sociales, en TikTok particularmente. Sí. Entonces, están empezando a identificar a los carteristas.
Ah, súper bien.
En Europa, los carteristas no andan, no son personas que uno podría identificar. Son personas muy bien vestidas, hasta bien parecidas. Mujeres, casi siempre.
Sí.
Pero tienen esta habilidad de sacarte la cartera en 5 minutos. O sea, nada así.
Sí, sí, sí.
Entonces, la gente ya está harta y empezó a evidenciarlo. ¿Cómo? Pues, si nota alguien... nota comportamiento así, inusual en alguien, empieza a gritar, ¡carterista, carterista! Okay, todo el mundo voltea y están grabando y las personas que van a robar empiezan a cambiar su actitud, se ponen nerviosos y se salen del andén.
Okay.
Entonces eso evidencia, digo, si yo escucho que gritan carterista, pues yo ni brinco, yo, sí, pues yo voy a mis cosas, nomás volteo a ver quién. Pero eso ha evidenciado quiénes van a robar y la gente se da cuenta que tiene que cuidarse. Entonces, creo que también nosotros nos falta más empatía con el de al lado. Si veo que alguien lo están robando, ¿no me quedo callada? Digo, ¿pero qué harías también?
No, aquí hay mucho miedo. Aquí hay mucho miedo. Hay personas, yo me he tocado ver y conocer los casos, por las 11 me los cuentan o me los escriben por redes. Donde dicen, es que yo vi que iban a robar o yo me di cuenta o yo sabía que es una ratera, un ratero. Pero no dije nada.
No dije nada.
O, por ejemplo, hay veces que con los casos de acoso se prestaba, ya no pasa
también
tanto, pero se prestaba para que si tú le reclamabas al tipo, siendo mujeres, que era el mayor de los casos, le reclamaban al tipo para andar las manoseando, los demás así como...
nadie dice nada.
Ajá, callados, como, volteaban a ver y siguen viendo al horizonte.
Exacto, como esta iniciativa que hubo alguna vez de silbatos.
Ándale, sí, sí, sí.
De solo hacer ruido
sí
para ahuyentar al atacante o al ratero o yo qué sé. Sí. Pues creo que podríamos volver a voltear a ver esta iniciativa.
Podría ser, pero ¿no? Sobre todo evidenciar a los,
claro,
a los delincuentes y que sí se justifique que son ellos. Pero mira, es toda una red, lo que están haciendo los carteristas, y creo que así operan en la zona del macrobús, porque eso me lo dijo una señora. Uno lo roba, se la pasa al otro y entonces
y entre
ellos
disuelve.
Se disuelve y ya no supiste quién fue de todos.
Wow.
Y los otros ponen su carita de, ay, es que... no sé, yo
no
soy,
yo no traigo
yo no
nada.
No, yo no vi nada. Y pues son ellos, ¿no? Te tienen ahí rodeado y te engañan, como los mismos que sacan las tarjetas de los adultos mayores cuando van al banco.
Claro.
Y se las cambian por otra. En fin, el caso es que es un asunto realmente complicado. Tenemos que ir a la participación del auditorio, pero ya es momento de ir a la pausa, así que primero corte y luego regresamos.
Música.
Bueno, vámonos a los mensajes. Dice, soy Luis Robles. Así es, el nuevo sistema judicial penal que pusieron desde el 2008 le da al delincuente 5 niveles de filtro para liberar criminales. Desde el reporte policíaco homologado hasta el MP y 4 niveles de jueces de control. No sirve, por eso hay tantos delincuentes reciclados. Urge una reforma judicial.
Sí, totalmente, y ojalá que el siguiente Congreso de la Unión entienda que, sobre todo, los delitos que más le pegan a las personas no pueden ser por la vía de la conciliación. No podemos permitir que estos lacras sigan en la calle. Hay que buscar otras medidas reparatorias, sanciones más importantes, porque eso no es suficiente.
Sí, correcto.
Yo creo que ahí está el asunto.
Y mira, aquí dice, buenas tardes, soy Gil Díaz, y desgraciadamente así está el macrobús. Hace 15 días a mí me sacaron de la bolsa de mi chaleco mi tarjeta de mi movilidad. ¿Por qué pasó esto? Fácil. Es un aventadero de gente y se pone, la verdad, muy peligroso. Lo triste es que te venden de nuevo la tarjeta y el saldo no te lo devuelven. Eso es lo peor. Gracias, un saludo.
Otra cosa, que esa es una situación en la que sí puede incidir la operadora Macrobús. No sé si te conté una vez, pero sí lo dije en este espacio, en Radio Metrópoli, que a mí me tocó una vez, como soy usuario de tren ligero, línea 1, era un día en la tarde y estaba tan abarrotado que para bajar a línea 2 no te dejan ya acceder a las escaleras, aunque vengas de la calle o vengas de línea 1. Te contienen y esperan a que bajen las personas, se llene el tren y vuelve a quedar lleno el andén para que se vayan. Entonces así evitas que una marejada de personas esté
que se apriete
en las escaleras y en el andén, y entonces ahí todo el mundo se huele todo y se roban todo y se ve todo.
Inclusive se pueden caer
también
a la vía.
Entonces Macrobús que diga, a ver, vamos a hacer hasta aquí, vamos a hacer por secciones, y ¿quiere usted estar temprano? Llegue temprano.
Ya, tome su
porque
tiempo.
Va a ser fila, incluso dentro de la fila del Macrobús.
Wow.
O sea, tener que contener el servicio porque es imposible. O sea, es un mar de personas y todos quieren ir a la misma hora. O sea,
no,
entran
tampoco
a las 7 y quieren salir 15 a las 7 cuando saben que hacen 10 en llegar. No.
Claro.
Deben tomar su tiempo, porque por eso ocurre lo que está sucediendo.
Pues sí, y aquí dice, en Tlaquepaque no manda a la presidenta municipal, manda la maña, los policías siguen órdenes de la maña y nosotros pagamos sus sueldos. Mejor Guardia Nacional 085 para reportar casas de seguridad. Saludos, Víctor García.
Muy bien.
Bueno, y aquí dice, hola chicos de Baldío, de menos el gobierno del Salvador está haciendo algo para frenar la delincuencia, y aquí abrazos y no balazos. El domingo intentamos ir al parque de las niñas y los niños y no hay dónde estacionarse, y mejor nos fuimos al Metropolitano. Oye, está muy lejos uno del otro, Estefanía.
¿Cuál es el parque de los niños y los niños?
El que está enfrente de, yo voy muy seguido a ese, está enfrente de Charros.
Ah, ya, Zapopan. No, que era Zapopan Romero.
Precioso lugar, pero tiene razón, Estefanía, no hay lugar para estacionarse, y lo malo es que cuando hay juego de béisbol,
menos,
la gente aparta sus lugares y te cobra como 100 pesos por estacionarte.
No, pues no.
Es una mafia y nunca se hace nada.
Mira, acá dice, la entrada musical del volantín, de la que ponían en el carrusel, ahí en la colonia de mi niñez, con futbolitos y todo. Dice, también he sufrido esas situaciones de los ladrones.
Otro más
dice, saludos, a veces sí conviene que las autoridades se den a notar para provocar temor y evitar confrontación, dice Luz Rodríguez. Sí, pero necesitamos que sean sancionados, no solamente que los asusten.
No, es que a ver...
Asustado nomás el pulpo, para que sepa rico.
Asustado uno, el pulpo, que se enchine, sabroso.
Que se enchine, eso. Sí, ¿cómo pues?
Dice aquí, a mí no me robaron, amigo, pero cuando iba de regreso del CUSEA a mi casa hace muchos años, un fulano me agarró las sentaderas.
Eso.
Y yo le grité que estaba haciendo, y surgió a varias chicas, les había pasado lo mismo, y el chofer, muy joven, le dijo que se bajara, y al no querer, lo agarró del cuello y de la playera, y que lo baja.
Eso, qué bueno.
Pues qué bueno, pero hay muy poco
justicia.
Valiente.
Sí,
la verdad
sí.
Es que hay muy pocos valientes.
Dice otro mensaje, desgraciadamente los policías municipales no pueden actuar encubiertos porque los abogados defensores tumban la buena labor del policía encubierto porque no está permitido ser policías municipales. Es que volvemos al asunto, hay que legislar para fortalecer las fuerzas de seguridad.
Mira, aquí en llamada dice Teresa Álvarez, sugerencia, cuando estemos en lugares demasiado concurridos, debemos cuidarnos unos a otros, los malos son pocos. Pero la apatía de los muchos nos afecta. La autoridad debería subirse al transporte también. Claro,
bien.
Claro que sí. Y dice Anónimo, para que todo esto termine se necesita, 1, acabar con el robo en todos los niveles, y 2, dejar y respetar el dinero para la educación, 3, respetar la salud.
Sí.
Pues sí, es que, Anónimo, Tienes razón.
Alma González dice, hace unos años, en diciembre, estaba abordando un autobús en el centro. Una señora de la tercera edad sacó su monedero para pagarle al chofer cuando todavía cobraban ellos. Un tipo salió de arriba, le arrebató el monedero, nos aventó a todos y se fue corriendo por enfrente. O sea, como que se levantó, le robó y salió del camión y pelas, se fue. Muy lamentable. Otro dice, yo fui víctima de esas ratas del macro entre Hospital y San Juan de Dios. Me robaron mi celular. Yo no me di cuenta hasta que ingresé al tren de San Juan de Dios. No me gusta sacar el celular en público. Era un cel de buena marca y muy caro, dice.
Híjole. A ver, ¿en dónde te
arriba.
¿Cuál estamos? ¿Yo hasta arriba?
Ajá.
Dale, pues. El... Aquí está... buenas tardes. El pasado sábado hice un reporte al 911 porque mi vecina tuvo fiesta y se estacionaron en doble fila. Nunca llegaron a apoyarnos.
Lamentable. Otra cosa que no se cumple. Dice, bonito programa. Me gusta cómo lo llevan a cabo. Soy Salvador. Eso del operativo de los carteristas en el transporte público, que les pongan trampas para ratas y les presionen los dedos para que griten y así rápido los detecten. Saludos a los dos, dice este comentario.
Órale. Buenas tardes. A uno de mis hijos y a mí nos tocó ver a una persona con pistola. ¿Cómo ahí? ¿Qué haces? Qué bueno que El Salvador están poniendo correctivos. Tristemente, muchos niños están sin supervisión. En el tren ligero fue eso.
Dice otro, en Michoacán las comunidades que se rigen por usos y costumbres exhiben a los delincuentes en la plaza con su letrero de lo que hicieron por ratero y se sube a redes sociales, además de lo que marca la ley. Ha bajado el índice delictivo, dice Lupita en su comentario.
Dice, es un gran trabajo lo que hace el presidente del Salvador, pero no tiene el problema tan grande de armas como México. Ojalá mejore todo en México. Saludos desde Yakima, Washington.
Eso.
De parte de Falcón.
Muy bien, dice Horacio Moreno, a los ladrones de los transportes, además de agarrarlos a poner una foto muy grande de ellos en las unidades, así como lo hacen en los bancos. Buen dato.
Mira, fíjate aquí. Hola, chicos de 2x3. Dice 3x2. Miren, yo no salgo sin mi silbato. Aún cuando voy a la tienda, he ayudado a otros. Bendito Dios, a mí no me ha pasado nada, pero una vez a una chica la jaloneaba un hombre en el parque y con qué? A una cuadra lo vi, usé mi silbato muy fuerte y el hombre corrió. Creí, no supo ni quién usó el silbato. Me dio miedo y no me acerqué a la mujer. Me fui de paso, pero me sentí tranquila, que hice lo que pude. Sí, funciona lo del silbato.
¿No le robaron entonces a la persona?
No, lo ahuyentó.
Perfecto.
A mí me tocó ahuyentar un asalto. También,
¿sí?
Gritando.
Ajá.
Vi como un sujeto se subió a un carro en la parte de atrás. Y adelante iba manejando una señora y su niño.
Hey.
Vi eso, y él venía encapuchado y con una... No vi qué traía, pero traía como oculto algo en el bolsillo. Empecé a gritar, ¡auxilio, auxilio!
Hey.
El tipo empezó a salir vecinos, porque fue afuera de donde yo vivía antes.
Okay.
Y el sujeto corrió.
Ajá.
No alcanzó. No consumó el asalto.
Lo que pasa es que sí, el sonar el silbato o gritar llama la atención de los demás.
Claro.
Y ahí sí puede surgir que alguien o esté más preparado, o le llame a las autoridades, o lo puedan identificar entre varios, y entonces a ellos ya se les preocupa porque ya perdieron el factor sorpresa.
Exacto.
Eso sí es importante, y qué bueno que lo aplican. Dice Víctor y Julieta, ¿a quién quieren engañar los mandarinas? Todas esas acciones son meramente electorales. Esta de la seguridad del transporte, los nuevos camiones de López Mateos, la nueva sala de niños quemados del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y la avalancha de anuncios de todos los municipios naranjas de Jalisco por televisión y radio, dice Rafael Montero. Y yo le agrego algo, Rafael, digo, si ya nos estamos poniendo sospechosistas, pues en las colonias llegaron a podar árboles, limpiar parques, balizar, arreglar luminarias. Sí, que se vea que sí está trabajando.
Siguiente. Bueno, aquí dice... hola, animal de compañía, agua limpia, resguardo en tiempo y forma de acuerdo. Bueno, a ver, esto
ahorita
creo que no viene un poco.
No era con nosotros.
No era con nosotros.
Dice, a la familia de las ardillitas, muy buena actuación en la fábula del programa de ayer, gracias. Dice, otro tema, he visto que en la estación Mercado del Mar de Línea 3 se suben unos muchachos con botes grandes llenos de pescado. Los abren y los ofrecen en pleno viaje. Ya los denuncié a los vigilantes, pero me dijeron que no pueden hacer nada, que no se pueden mover ellos de su lugar. Y le dije, trae radio, avisas a los otros vigilantes y no hay resultados buenos. Dice, también suben cantantes a dicha línea 3, pues muy mal. Ahí sí tienen la posibilidad de sancionar, porque a ver, los policías de los guardias de seguridad de Citeur, sí muy bravos con alguien que se sienta en el andén. Llegan y de manera grosera y prepotente dicen, ¡ey, levántese! Y le gritan feo, ¿no? Pero cuando estás cometiendo literalmente una falta dentro del tren, ay, no puedes hacer nada porque estás en el andén.
Ay, muy mal.
Imagínese usted a qué niveles hemos llegado, que vendan pescado dentro de la línea 3 del tren eléctrico urbano. ¿A poco no ven? ¿Hay cámaras o no hay cámaras dentro del tren?
Sí, a mí me tocó hace poquito subirme a la línea 3 y un señor traía una cubeta que olía horrible a pescado.
¿Cómo?
Pero ya no iba vendiendo, solo se subió así. Ah. Pero me hace
sentido.
Pudo ser que
son ellos, ¿no?
Sí.
Ellos son.
Oye, dice Marta Alicia García que ya no se puede meter al canal, que antes lo tenía y ya no puede. Ayuda, por favor, dice.
No sé, seguramente no se registró.
No la debe haber, pues.
Tiene que seguir las instrucciones. Es que, a ver, les insisto mucho para que pongan atención. Cuando se los envíe el texto, tienen que leer lo que dice y seguir las instrucciones. No están siguiendo las instrucciones. Si usted le hubiera dado a seguir, entonces estaría recibiendo el contenido. Pero como no lo hacen, y solamente entran para ver y luego se salen, el canal se pierde. Necesitan tenerlo a la mano. Y en el menú, donde ven ustedes los estados de sus contactos, ahí está el canal, ahí está el círculo del mensaje. Enseguida se lo paso, nada más, ¿qué terminación tiene de número?
Dice 4488.
Bueno, lo buscamos.
Dice, yo no tuve a mi padre casi toda mi niñez, sin embargo, mi madre me enderezó del mal camino temprano. También depende de la familia que le importe, la familia o los sentimientos. Yo tendría mucho que decir al respecto.
Bueno, muchas gracias.
Y aquí dice un anónimo. En la colonia del sur, en el municipio de Guadalajara, por la calle Brasil y San Salvador, me arrancaron mis aretes. Y ya nos dimos cuenta que anda en bicicleta el hombre. Y ya le quise una vez a una señora del carro que estacionaba. Y después encontramos los vidrios de su carro quebrados.
La quiso robar.
O sea, ya anda rondando por ahí el fulano. Híjole, es que diría, denúncialo, pero...
¿A dónde? Si ya pasó.
Pero si no está en flagrante... No, si lo sigue viendo por ahí, en bicicleta. Pero si no lo agarran con las manos en la masa, la poli no va a hacer
nada. La policía no hace nada, sí.
Dice Juan Francisco Navarro, no puedo entrar a la página de mi pasaje. ¿A dónde me puedo dirigir? Los que estaban en el edificio de Leandro Valle ya no están en servicio. Ya tantas vueltas, corajes, tengo que pagar los 10 pesos.
No, bueno, pero es que usted no sé si tiene la tarjeta de descuento al 100% o la de la mitad de precio. Necesitaremos saber, porque la de mitad de precio era para ese módulo de ahí de la calle de Nueva Galicia. Pero no, ya están solamente en las estaciones de tren eléctrico urbano. Sergio Santillán, con todo respeto, ¿cómo creen que la policía va a agarrar o van a acabar con la delincuencia? Si son socios, son parte de la delincuencia, parte del negocio. La política que aplica Bukele en El Salvador deberá aplicarse exactamente aquí en México. Yo lo apruebo.
Dice aquí, saludos al equipo del programa, Víctor, Julieta, mi papá les decía a los maestros de primaria, aquí se la dejo con nalgas y orejas, y a todos mis hermanos también, a la señora con la que hacíamos limpieza, dice Rosa. Sí, escuché eso muchas veces.
Era una frase común, ochentera. Sí. Dice, defensa personal por el ratero gana, dice Emiliano, saludos a los dos, por lo que comentan lo sueltan, como el caso donde los abatieron y el asaltado tenía un arma en San Juan. La parada, asaltan 5 y te rodean y te tumban. En San Juan de Dios, seguramente. Uy. Otro más dice, castigo menores de edad según el delito, asesinos por exceso de velocidad, de alcohol, drogas y accidentes viales, mínimo superior a 20 años, cero negociación, violadores, felicidades por el presidente del Salvador, dice este mensaje.
Doctora y Víctor, desgraciadamente la pérdida de valores y principios que padres por diferentes motivos los dejan, y esto va de la mano con las generaciones de cristal, dice, arriba Bukele, ve nomás.
Hombre, pues, dice Horacio, mucho gusto, dice, ¿qué se traerán entre manos Villanueva y Alfaro? ¿Tendrá que ver con las elecciones? No lo sabemos, pero creo que más bien es un asunto de amarrar, sí, el presupuesto, pero también que se desista la universidad para que no reclame los 140 millones después que estaba pidiendo al principio. Aquí lo que me parece nada más es que es una negociación medio difícil y peligrosa, porque si la UDG se desiste, jurídicamente pierden tiempo, si ya no podría reclamar otra vez. Y el Estado tendría que cumplir con la aprobación del presupuesto para que haya como
un acuerdo de caballeros. Es un paso que puede ser en falso.
Y sí creo que en el caso de que el Movimiento Ciudadano traicione a la universidad, sí le va a ir muy mal en las elecciones, más de lo que ya seguramente
les
puede ir.
Eso es verdad. O sea, no puede pensarse en traicionar a un grueso tan importante.
Muy bien, nos vamos.
Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.